Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a hablaros de Futudis, que es una fundación sin ánimo de lucro que está ubicada aquí en nuestra ciudad y que se dedica a apoyar a personas con discapacidad intelectual. Su labor se centra principalmente en potenciar la inclusión social de estas personas, protegiendo sus derechos, pero también brindándoles esos apoyos necesarios para que puedan elegir la vida que desean. Y hay algo que les ayuda muchísimo y que llevan 25 años, como dicen ellos, creando nuevas amistades. Es un proyecto y un programa que se llama Uno a Uno de voluntariado, donde hay muchísimas personas vallisoletanos que acompañan a todos los discapacitados intelectuales a tener también, bueno, pues una vida social mucho más activa. Y de ello vamos a hablar enseguida aquí en Mediodía en COPE en Valladolid con una servidora, Marta Bermejo Maniega. Pero es que me acompañan hoy María Jerez, que es la técnica de proyectos, también coordinadora del programa de voluntarios, y la acompaña Alejandra. María, Alejandra, muy buenos días.
Buenos días a todos.
María, claro, estamos hablando de que lleváis 25 años dentro de Futudis con este programa de voluntariado Uno a Uno. ¿Qué supone para ellos, pero también qué supone para todas las personas que van allí a intentar ayudaros de alguna manera, ¿no? A mejorar la vida de todas las personas como Alejandra.
Bueno, nosotros, nuestra labor profesional es apoyar a las personas con discapacidad intelectual, pero es verdad que la parte emocional y social quedaba un poco vacía, porque son personas que un poco por definición no tienen a nadie más. Uh-huh. Entonces, este programa significa tanto para unos como para otros encontrar un referente, alguien con quien compartir tiempo, actividades, un poco cada uno lo que decida, ¿no? Hay muchas relaciones diferentes.
Uh-huh. Y es que, ¿cómo se traslada o cómo funciona, cuál es el proceso de una persona que puede llamar ahora mismo, por ejemplo, a Futudis, que nos está escuchando y diga, yo quiero participar, ser voluntaria? Desde que entras, no sé si hay algún tipo de formación con estas personas, hasta que llegan a entablar esa relación casi familiar que nos va a explicar ahora Alejandra.
Bueno, el proceso, según las personas nos muestran su interés, nosotros les contamos con detalle en qué consiste el programa de voluntariado. Y al final lo que hacemos es, dependiendo del interés, del tiempo que quiera dedicar, porque eso es totalmente abierto y todo está bien, porque hay muchos tipos de personas con muchas necesidades diferentes, buscamos la persona que más se pueda adecuar a sus necesidades. Pues dependiendo, oye, pues a mí me interesa una hora al día ir a una residencia para salir con alguien de paseo, perfecto. O a mí me interesa incorporarlo a mi vida familiar y hacer excursiones a la montaña. Entonces buscamos con qué persona podría encajar más, uh-huh. Fijamos una primera cita o las que sean necesarias en las que nosotros estamos presentes y les acompañamos, y una vez que ellos decidan que los dos están a gusto, que las dos personas digan, jo, pues sí, esto está guay, quiero seguir adelante, soltamos y ellos ya hacen su vida de la forma que ellos quieran, siempre contando con nuestro apoyo en la medida en lo que necesiten y lo deseen. Pero ya cada uno, pues eso, lo que les apetezca. Se convierte en un amigo.
Ajá, en un amigo, casi casi un familiar, porque a mí Alejandra, antes de entrar en directo, me ha estado contando cosas muy bonitas de Blanca, que es tu voluntaria, pero que ya casi casi me decías, casi
como madre.
Como mi madre, ¿no? Alejandra, cuéntanos cómo empezaste a tener
pues
esa
nada,
relación con Blanca.
Yo empecé a conocerlos en muy poquito tiempo, me acogieron como si fuese una hija para ellos, llámalo en adoptivo, uh-huh. Pero yo hacia ir de ahí, son mis voluntarios, sí, pero les quiero como padres, aprovecho al ratito que esté con ellos, al máximo minuto de lo que puedo decir, pues nada, de gracias a ellos que los tengo, los quiero muchísimo y que gracias a Futudis, que están ahí a la cercanía, solo puedo decir eso, estoy muy contenta con ellos y estas navidades pues que llegue pronto para poderlos abrazar, pues por darles un beso, les tienes cerca, entonces cerca minuto, a cabo del año empiezas en ellos y ellos piensan en ti, por supuesto. Que ahora el ir hacia allí, hacia el centro, cuesta más, pues sí. Si queremos algo contra ellos, está el coche, está el taxi que va continuamente, o sea, ¿qué podemos
Alejandra,
pedir?
¿Le puedo contar yo a
que
Marta?
Muchas gracias y que sea para mucho tiempo.
¿Cómo empezasteis vuestra relación, que es muy bonita?
Claro, ¿cómo empezasteis
con Blanca? Mi relación
empecé
con Blanca, pues nada.
¿Pero cómo la
fuimos
conociste?
Dando...
¿Dónde la conociste? ¿La conociste porque su marido fue, ya era voluntario, ¿no?
Sí, fue que Vicente fue voluntario, se hizo poco a poco voluntario y a mí me presenta Blanca y...
Blanca y Alejandra coincidían porque su marido era voluntario ya de otra sí. persona apoyada por Futudis.
Y nada.
Coincidían y conectaron muy bien.
A cabo rato fuimos acercándonos para tomar algo, no sé qué, bueno.
O sea, que tú has hecho, Alejandra, que Blanca se haga voluntaria porque conectó contigo. O sea,
eso
has
es.
Sido tú quien ha conseguido que una persona en Valladolid diga yo quiero estar con Alejandra y hacer que Blanca
Pero
sea tu voluntaria.
Estoy muy contenta por estar con ellos y vuelvo a decir, es un cariño muy aprecio que nunca se me va a olvidar el estar ahí con ellos, o sea...
¿Qué es lo que haces con ellos? Porque claro, llevas 8 años ya con Blanca
ellos,
de voluntaria. Cuando quedáis...
vida, uh-huh. Vengo a Valladolid a tomar algo, veo las luces de Navidad, o sea... me van conociendo Valladolid, aunque yo con 9 años... Ya me conocí Valladolid, uh-huh. pero claro, en ellos veo que es muy acogedor el cariño y
que te hacen sentir muy a gusto. Porque
muy feliz,
me
o sea,
decías,
estoy muy feliz.
Se nos hace muy corto el tiempo que pasamos juntos, que es demasiado poco. Yo voy a sí. Futudis a decir que me dé más tiempo y me decía María, pero si pasan 7 horas.
No, pero siempre pienso decir que sí, que bueno, que
siempre piensas pedir más
tiene
tiempo.
Todo el mundo tiene sus voluntades, o sea, sus historias y bueno, uh-huh. el ratito que estemos...
¿Compartes con ellos también pues esas confidencias,
vida, sí.
esa vida?
Me he ido a su casa a comer, siempre me han invitado a comer, o sea, en Navidad, pues eso, voy a comer, hago, diríamos, que merienda comida uh-huh. y luego llega una hora del taxi... pues pa casa, para el chalet o para el centro. Uh-huh. Y ya se acaba, el minutio.
El
y
minutito.
Ahí al pie del cañón y bueno, pues es así.
¿Y cómo ha cambiado tu vida, Alejandra, desde que estás con Blanca y con Vicente?
Pues desde que estoy con Blanca y con Vicente ha cambiado mucha vida. Y claro, doy gracias por ellos porque... tengo, a raíz de ahí, más cariño, o sea...
¿Te sientes más querida?
Me siento más querida. Gracias a Dios, el cariño hacia ahí es el mismo que Futudis, pero estoy muy contenta y muy a gusto.
Uh-huh. Y que dure muchos años, ¿verdad?
Por lo menos, que eso espero.
Claro, la verdad es que nos lo está transmitiendo perfectamente Alejandra lo que supone tener a un voluntario
sí.
en vidas como la de Alejandra, ¿no? Lo que la transforman, lo que la cambian y esa sonrisa que cada vez que habla de ellos, de sus voluntarios, es muy importante la labor que se lleva a cabo
Estoy
con este programa.
Estoy muy emocionada, o sea, si me vais a decir algo más, solo les mando un beso desde aquí muy grande y nada, que seamos muy felices y que el voluntario de Fundación siga adelante.
Pues efectivamente
poco más que añadir,
decir,
¿no?
Que eso, ¿no? Pero sí, es eso, tener unas personas que sabes que están pendientes de ti, que cuentan contigo, que te incorporan a su vida, que te cuidan, que pues eso, al final la dedicación no tiene que ser tanta, no es todos los días, no tiene que ser muchas horas, no. Pues es que muchas veces con una llamada, con el día de Nochebuena, llamar, oye, ¿qué tal? Pasa buena noche, es que son gestos que cambian mucho. Uh-huh. En la vida de una persona que no tiene ningún entorno.
¿Qué tiene que hacer alguna persona que nos esté escuchando, María, y que diga, oye, me apetece formar parte del voluntariado de Futudis?
Tiene que ponerse en contacto con Futudis a través de cualquiera de las vías, de la página web, de los teléfonos, y a partir de ahí es eso, buscamos, nos reunimos, tenemos una primera entrevista, nos cuenta qué espera, le contamos qué es lo que tenemos y buscamos una persona con la que los dos estén a gusto. O sea que... ajustamos, dependiendo de su tiempo, es eso, que es que para mí es un voluntariado muy genuino porque no se puede comprar, no lo podemos pagar, no podemos hacerlo de otra manera. Y todos los tiempitos, aunque sea poco tiempo disponible, son suficientes.
Pero podemos mejorar la vida de personas como Alejandra, que
eso
de verdad me ha encantado estar contigo, conocerte, Alejandra, esa sonrisa y esos ojos que transmiten tanta felicidad y que desde aquí mandamos ese beso a Blanca y a Vicente, ¿verdad? Que
sí,
sigan mucho tiempo contigo siendo esos papás adoptivos que también nos has contado y que siga creciendo este programa tan bonito que lleváis a cabo. María Alejandra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que conocer ya la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, el diario The Economist, en noviembre del 2008, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, publicó un suplemento hablando sobre la tremenda crisis en la que estaba metido nuestro país. La portada estaba ilustrada con un toro de lidia arrodillado y un entrecomillado que decía: la fiesta se ha acabado. 16 años después, el mismo periódico ha publicado que tras unas turbulencias económicas, sociales y políticas, el toro se ha levantado y España presenta el mejor cuadro económico del mundo, después de elaborar un ranking a partir de cuatro indicadores: el PIB, el mercado de valores, la inflación y el desempleo. No es el único periódico especialista en economía que habla de esta forma de nuestro país. Por lo tanto, habrá que decir que algo tan importante como la economía y que nos afecta de una forma tan directa a todos los españoles está yendo bien. A nivel local, está transitando entre nosotros una conjunción de astros sin que hasta ahora sepamos sacar provecho de ello, y todo condicionado por el soterramiento del tren. El anterior alcalde, señores, llegó a la alcaldía defendiendo el soterramiento como objetivo principal para transformar la ciudad. Al poco de llegar y comprobar la dificultad de poner en marcha el proceso, desistió y miró para otro lado, dando las explicaciones que él consideraba oportunas. El actual alcalde también ha llegado a la alcaldía con el mismo proyecto de soterramiento. Sigue creyendo que es posible, aunque de momento no se ha dado ni un solo paso que demuestre que es así. Actualmente tenemos la suerte de tener un ministro de Fomento de nuestra ciudad, que está dispuesto, como ha declarado en no pocas ocasiones, a financiar los proyectos de transformación que seguimos teniendo pendientes. Deben de ponerse de acuerdo el exalcalde y el alcalde. Les separa el soterramiento, ni siquiera lo personal. Consta que son amigos. Es obligatorio un encuentro entre ellos y un acercamiento. No es tan difícil. En una negociación como esta, no debe ponerse sobre la mesa lo que separa, sino lo que nos puede acercar. A partir de ahí, solo hace falta un gesto. Un gesto, señores, sin ninguna renuncia, pero un gesto. El beneficio de ello recaería sobre todos los habitantes de nuestra ciudad.
Sí.
Se lo pediré a los Reyes Magos, con los que siempre he tenido muy buena relación, Marta. Y a ustedes les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Igualmente, de verdad, y esperemos que ese regalo te sea concedido. Un beso muy fuerte, gracias.
Otro para ti, Marta, hasta la semana próxima.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre. Al servicio de Valladolid.
Y los que yo creo que han visto mejorada y mucha la relación con la institución del ayuntamiento y que siempre están pensando en ellos son nuestros jóvenes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque de nuevo, ahora que muchas personas están aprovechando estos días de vacaciones y de Navidad también para estudiar por esos exámenes que van a tener lugar en el mes de enero, pues el ayuntamiento ha decidido otra vez más abrir esas salas de estudio nocturno por el éxito que tuvo la primera edición. Pero nos va a hablar de ello la directora del Servicio de Igualdad y Juventud, Raquel Carrasco. Aracedo, muy buenos días.
Buenos días.
Raquel, cuéntanos, porque claro, el balance que se ha hecho de esa primera edición, de cómo los vallisoletanos, los jóvenes vallisoletanos han utilizado esas salas de estudio, os ha hecho pensar que es un servicio que está siendo demandado, que es útil y que merecía la pena, ¿no?, ponerse de nuevo al servicio de la juventud.
Exactamente, lo pusimos en marcha en la concentración de exámenes de mayo, junio, durante un mes, era una zona de estudio nocturna. Y la verdad es que tuvo una acogida espectacular. Bueno, era una demanda que ya se venía haciendo desde hacía tiempo y bueno, pues con la nueva concejalía de juventud pues nos pusimos manos a la obra y la verdad es que todas las personas que acudieron hicieron pues un balance estupendo, que incluso nos decían que era necesario poder hacerlo durante todo el año y realmente después es lo que hemos hecho porque después se habilitó para poderlo hacer en verano, uh-huh. Puesto que en verano es una zona complicada,
una época complicada
porque sí. No hay recursos de ningún otro tipo y la verdad es que bueno, fue increíble, fueron más de 4.200 personas las que hicieron uso de este servicio en verano y después continuamos y lo hicimos los fines de semana, de hecho lo estamos haciendo durante todo el año, uh-huh. en los centros de vida activa.
¿En qué consiste estas salas de estudio? Para algunos que no lo sepan, ¿cómo funciona? ¿De qué manera se pueden utilizar? ¿Y quiénes pueden utilizar estas salas de estudio nocturno?
Estas, bueno, la zona de estudio de nocturna, concretamente, que se va a habilitar a partir del día 2 de enero, del 2 al 31, va a ser en el Centro Cívico de Zona Sur, uh-huh. donde está al lado del Corte Inglés. Y bueno, pues van a ser todos los días, de lunes a viernes, de 21:30 de la noche hasta las 8:30 de la mañana del día siguiente, y luego los fines de semana, desde las 9:30 del sábado de la noche hasta las 8:30 del lunes. O sea, va a ser
ininterrumpido.
Ininterrumpido. Se cerrará un tiempito por lo que es para la limpieza y tal, pero bueno, lo que es
el descanso del estudiante.
Exactamente, que también hay que descansar de vez en cuando.
Eso es.
Y bueno, pues va a ser, como digo, son tres salas, son 65 plazas. Y sí que tenemos habilitado un teléfono, porque claro, pues, al ser nocturno, bueno, pues tampoco es plan de llegar allí y luego resulta que esté ocupado,
¿verdad?
Y bueno, pues sienta muy mal. Entonces, bueno, pues hay un teléfono que es el 650-77-42-23, en el que las personas que quieran acudir pueden llamar antes y consultar a ver si hay plaza. Entonces, bueno, pues habrá una persona de seguridad y luego pues una persona de celaduría, pues para control de aforo y estas cosas. O sea que bueno, yo creo que está muy bien.
Está muy bien preparado, con muchísimo éxito tras el balance de quienes ya lo han utilizado y por eso se va a volver a habilitar, como decimos, durante estos meses estos días de Navidad, en enero, para esos próximos exámenes de enero. Y tenemos ese teléfono que repetimos, Raquel, por si hay algún estudiante que diga, ay, no lo ha anotado, 650-77-42-23, donde vamos a poder consultar todas las dudas que tengamos y sobre todo si hay ese hueco para nosotros para poder estudiar por la noche. Pero claro, tampoco todo va a ser siempre estudios. Ahora que estamos en una época donde vamos a empezar ya las Navidades, donde seguramente muchos jóvenes también quieran disfrutar, pues dentro de muy poquitos días, este jueves 19, va a tener lugar ese evento Campajubas, que se ha trasladado a la Cúpula del Milenio y que está completamente agotadas las entradas del aforo y sobre todo de la gente que quiere participar en este evento que habéis creado también.
Sí, sí, sí. Bueno, va a ser estupendo, ¿eh? Ya te lo puedo decir. Que está todo agotado desde hace ya un tiempo. Se sacó una serie de entradas, se agotaron y se han vuelto a sacar más. Hay que descargarlas, son gratuitas, pero bueno, hay que descargarlas por una cuestión de aforo.
Claro.
Son unas 1.300 personas las que pueden acudir y está agotado. O sea que, bueno, yo creo que se puede prever que va a ser estupendo.
¿Qué es lo que van a vivir estas 1.300 personas,
sí,
Raquel?
Sí, mira, va a haber una serie de DJ, lo va a presentar Sergi Red, uh-huh. y luego tenemos una serie de DJ, como digo, los del Lío, que son los que van a llevar un poco de todo el tema, pero también van a estar las Doñas y Gon Abril. Pero luego además, se van a sortear un montón de cosas, va a haber un montón de sorteos. Las personas que asistan se les va a dar un número para el sorteo. Uh-huh. Y bueno, pues hay un montón de colaboradores que la verdad es que desde el minuto cero pues ha sido estupendo porque han colaborado, vamos, sin pestañear.
Desinteresadamente, ¿verdad?
Desinteresadamente, porque bueno, es un evento que es lúdico, pero también va a ser solidario.
Eso es.
Porque va a estar Cruz Roja también con su campaña
de recogida de
juguetes. Uh-huh. Que además, bueno, pues insisto que además por cada juguete que lleve las personas que quieran asistir se le va a dar otro número para el sorteo, por lo tanto, bueno, pues yo creo que está bien, tiene que ser juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos. Uh-huh. Como decía, bueno, pues entre los sorteos, luego todos los DJ, que bueno, son es talento todo de
local, ¿verdad?
Local,
la Isleta, ¿no?
Exactamente, por lo tanto, bueno, pues son gente que sabe llevar y que sabe convocar y que además sabe que cómo hacerlo pasar bien. Entonces, bueno, va a ser un tardeo porque va a ser de 6 a 9. Por lo tanto, bueno, pues es un buen momento porque es un momento así como extraño que ni ha empezado, o sea, después de comer y hasta que después pueda salir más tarde a cenar o lo que sea, pues es un tiempo que estás ahí como que no sabes dónde es. Entonces, pues que se vayan las campajugas, que yo animo, claro. Yo animo desde aquí a toda la juventud porque la verdad es que va a ser, yo creo que muy divertido, se la van a pasar bien, además no van a pasar frío, porque el año pasado pasamos mucho frío. Y bueno, pues se le ha dado una vuelta muy grande, va a ser pues como muy divertido y yo creo que, bueno, pues que va a estar
que
muy
merece
bien.
La pena, exactamente.
Sí, luego también, también las primeras 500 personas que asistan también se van a tener la posibilidad de tener un ticket que lo van a poder canjear por una hamburguesa. ¿Oh? Gratuita de la Loca Burger, o sea que bueno, pues
todo pensado
y además se lo puede uno pasar bien sin necesidad de tener de beber bebidas alcohólicas, va a haber bebida pero no alcohólica y bueno que con todos los DJ y todo lo que va a haber, vamos, que
un ocio saludable de diversión de tardeo, que es lo que gusta ahora, con además comida y ese punto solidario que lo tiene todo este Campajugas para que los jóvenes vallisoletanos disfruten más todo lo que hacen como siempre dentro de este servicio que se lo iremos contando, por supuesto, y desgranando en esta sección en la que vamos pues contando a todos nuestros oyentes todo lo que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento para la Ciudadanía de Valladolid. Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias a ti, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario, abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, Registro Sanitario 47C25100023.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es. Organizan Abadeco FECOSBA y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a hablar también, por supuesto, de aspectos legales, ahora que estamos a punto de vivir ese sorteo de la Navidad, que yo este año lo digo, nos va a tocar, no sé por qué tengo esa intuición, luego me diréis, te has equivocado, seguramente, pero quiero hacer las cosas bien y por eso nos va a contar perfectamente Jesús Asenjo cómo nos podemos ayudar entre todos. Jesús, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Y espero que te acuerdes de tus colaboradores, si te toca.
Por supuesto.
Pero yo ya sabes que te voy a... que venimos a asesorar, por eso acuérdate de mí, ¿eh?
Vale, yo siempre me acuerdo de vosotros, ya lo sabéis. Pero es verdad, Jesús, que te lo han pedido expresamente. Oye, por favor, cuéntanos cómo podemos hacer las cosas bien. Llega la lotería, es un día de muchísima alegría que se puede tornar y convertir realmente en un problema judicial, como hemos visto en varias ocasiones. Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de ese caso y suceso de Mayorga, con esos amigos que siempre jugaban a la lotería juntos, tocó justo uno, no había, y fueron a juicio y tardaron realmente hasta que hubo una resolución en saber cómo podía resolverse esta situación, así que es mejor hacer las cosas bien. ¿Cómo las hacemos bien?
Sí, aparte, bueno, como dices, es un día de ilusión, un día de costumbre, afortunadamente, pues en este país, que oye, pues el día de la lotería es un día importante. Y evidentemente, pues claro, allá donde hay dinero, pues ya se sabe, Marta, por desgracia, aunque estemos en periodo navideño, que es un periodo, se supone, un poquito más tranquilo para todo el mundo, pues bueno, pues por desgracia nos encontramos a veces con situaciones pues muy desagradables que incurren en situaciones criminales, es decir, en situaciones delictivas, ¿no? Bueno, a veces la lotería de Navidad, como hemos dicho, por desgracia, pues hace que hay situaciones que aparecen delitos, ¿no? Es decir, que se incurre en la comisión de ciertos delitos. Los más comunes, bueno, pues por ejemplo, Marta, el robo o el hurto de décimos. Bueno, pues sustraer un décimo de lotería, bueno, pues constituye, pues ya sabes, un delito de robo, un delito de hurto, dependiendo un poco de la situación. Alguna vez hemos explicado, que ya lo explicaremos nuevamente ya para el año que viene, pues la diferencia entre robo y hurto, ¿no? Bueno, pues el robo es cuando hay fuerza sobre las cosas o violencia o intimidación en las personas. Tú imagínate que, yo qué sé, que tienes tu bolso, Marta, y de repente lo tienes bien cerrado y alguien te ha destrozado el bolso y ya te ha sustraído, pues tú ese billete que te va a tocar ahora en Navidad y se lo lleva, ¿no?
Bueno, bueno.
O que simplemente, por despiste, lo has dejado el billete encima de la mesa, estás trabajando o en un sitio y tal, y alguien, pues va, te lo quita y se lo lleva, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Claro. Tú automáticamente lo que tienes que hacer es denunciar la desaparición de tu billete, claro. En este caso del billete de lotería. Entonces, automáticamente tienes que denunciar. ¿Qué pasa? Si ha habido, por ejemplo, que te han destrozado el bolso para quitártelo, o en este caso alguien te ha sacado una navaja o una pistola para robártelo y demás, o simplemente te lo han quitado, bueno, hay diferencia del tipo delictivo, ¿no? Entre robo y hurto, como he dicho. Mm. Pero claro, automáticamente lo que tienes que hacer es denunciar. Esto es un clásico, ¿no? Pero puede ser con un billete de lotería o con cualquier otro objeto o cualquier cosa de valor, ¿no? Bueno, también se suele dar a veces las apropiaciones indebidas. Aquí es lo más importante, yo creo que de cara a los oyentes, es la situación más importante. Cuando se comparte un décimo entre familiares, amigos o compañeros, ¿no? Que aquí realmente, como muy bien has dicho con el tema este de Mayorga, que te soy sincero, no conozco la causa, no sé en qué quedó todo esto, pero sí que te digo, por ejemplo, ahí se suele dar. Es decir, el típico que custodia, por decirlo así, ese billete de lotería, o sea, el décimo, ¿no? Uh-huh. Que de repente se hace, entre comillas, el orejas, ¿no? Va, lo cobra y se queda con todo, o el billete resulta que no lo quiere compartir en cómo habían quedado, bueno, pues, ojito, que ahí se puede incurrir en un delito de apropiación indebida. Es decir, claro. Oye, si tú lo estás compartiendo, ya se sabe. Por eso es muy importante, Marta, tenerlo en todo momento, tenerlo bien documentado todo de que se está compartiendo, ¿eh? Hoy en día vivimos en la era del WhatsApp, uh-huh. del correo electrónico, pues ya se sabe, ¿no?
¿Una foto compartida valdría ya?
Sí, no, por supuesto. Antaño lo que se hacía es hacía una fotocopia y se podía firmar sí. de que comparto con no sé quién, no sé cuántos, y cada uno tiene una pues eso, una
un
copia
porcentaje,
de
sí.
eso. Hoy en día con un WhatsApp, con una fotografía, vale. Es decir, oiga, oye, Marta, mira, he comprado este billete, lo compartimos tú y yo, vale, gracias, tal, no sé qué. Bueno, pues ya queda constatado de que es un billete, o sea, es un billete de lotería que está compartido, el décimo, está ya compartido. Entonces, ojito con hacernos los olvidadizos, cobrarlo y adiós. No, cuidado, porque voy a decirte que eso, por eso es muy importante documentar bien, que se está compartiendo.
Vale.
También puede estar la apropiación de décimos extraviados. Ojito, que si nos encontramos un billete de lotería, un décimo de lotería, lo que tenemos que hacer es rápidamente ponerlo a disposición de las autoridades, ¿vale? Porque vamos a suponer que nos encontramos un décimo, encima de ese décimo, resulta que está premiado, lo cobramos, ojito, podemos estar, aunque creamos que, oye, yo me lo he encontrado, es mío, no, cuidado, ese billete puede estar denunciado por alguien, y lo que no tenemos que hacer es de entregárselo a las autoridades competentes, porque a lo mejor ese décimo está denunciada su desaparición y vamos nosotros y creemos que, bueno, no hago daño a nadie, no, cuidado, es un décimo que puede pertenecer a alguien. Y nos quedamos con el premio, ahí nos podemos quedar, evidentemente podemos incurrir en un delito de apropiación indebida. Ojo, y aparte, la buena fe de la devolución del billete suele estar recompensado con el 10% del valor del mismo billete. Entonces, oye, vamos a hacer las cosas bien, que encima nos van a recompensar por hacer las cosas bien, ¿eh? Hay que devolver lo que no es nuestro.
Claro.
Pueden también incurrir en cuestiones de estafas o fraudes, ¿no? Es decir, los famosos correos electrónicos, estos fraudulentos, que nos dicen, oye, que es que resulta que su billete ha sido premiado, oiga, denos sus datos personales y hay que hacer un pequeño pago para poder gestionarle a usted el cobro. Es decir, bueno, este es otro clásico en otro tema, en otro tipo de circunstancias, ¿no? Ya sabes, hoy ha sido premiado el otro día cuando ha sido al centro comercial no sé qué, tal, ¿me entiendes? Es decir, esto también se suele dar, por desgracia, en la lotería. Y otra cosa que, bueno, pues que también se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero que, ojo, que está incluso penado con prisión de 6 meses a 6 años de prisión,
ostras,
es el tema del blanqueamiento de capitales a través de la lotería.
Ah,
ya sabes,
sí,
tengo
sí,
un premio, claro, tengo un décimo que me ha dado, yo qué sé, 200.000 euros, 300.000 euros, y nos llega un señor o una señora que resulta que tiene dinero ilícito, que es mucho dinero en una bolsa de basura, y digo, oye, te cambio 400.000 euros en billetes por 200.000 premiados, ¿eh? Eso es el blanqueo de capital,
sí,
ojito.
Sí.
Es decir, dinero de procedencia ilícita que tengo ahí en la bolsa, que evidentemente puedo ir sacando, gastándolo justo, oye, te lo cambio por el billete ganador, que aunque yo estoy perdiendo dinero, pero bueno, al final estoy blanqueando el dinero ese que he conseguido yo ilícitamente, uh-huh. pues se lo cambio al que ha conseguido el premio, ¿vale? Pues bueno, pues para que yo de alguna manera pueda justificar que, bueno, pues que tengo todo ese dinero. Esto se suele dar también, Marta, esto también es muy, muy viejo.
Sí, de eso me enteré yo hace poco tiempo. la verdad, pero sí, me lo habían contado, que eso pasa.
Sí, bueno, claro, tú imagínate que de actividades ilícitas, Marta, todos conocemos, ¿no? Pues tenemos un botín importantísimo de dinero que hemos ido consiguiendo, pues tal. ¿Qué pasa? Que claro, todo ese dinero llega un momento que, ¿qué hago con todas estas bolsas de basura que están llenas de billetes? Claro, tú no te puedes ir a un sitio, a un concesionario, comprarte un coche. ¡Hala, venga, 60.000 euros, como tengo la bolsa de basura! Se van a venir y decir, oiga, usted, ¿este dinero dónde ha venido? ¿Qué hace toda esta gente? Pues buscar décimos premiados, ¿para qué? Pues para hacer un cambio. Decir, oye, mira, te doy 600.000 en billetes a cambio de tu billete, que son 300.000. Claro, yo digo, joder, pues fíjate, tengo 300.000 euros más, pero cuidado, cuidadito, que tanto el que lo ofrece como el que lo coge se pueden meter en un lío, ¿no? Porque, bueno, en un momento determinado hay una investigación.
Sí, están incurriendo, bueno, en un delito, claro.
Confirmémonos con nuestro premio que nos ha tocado, disfrutémoslo, que si son 300 son muy ricos, como si son 15.000, ¿eh?
Exactamente.
Entonces, no, exacto, la avaricia la rompe el saco, nunca mejor dicho, Marta.
Exactamente.
Así que, bueno, si te toca el billete, Marta, disfruta el billete, eso sí, compártelo con tus colaboradores.
No,
¿eh?
Te preocupes, lo que si me toca, lo vais a saber. Gracias, Jesús, un beso muy fuerte.
Gracias. Un beso y feliz Navidad a todos los oyentes. Gracias. Y a todos vosotros. Adiós.
Nos vamos a poner un poco más serias, pero vamos a seguir hablando de temas judiciales, porque ayer vivíamos la cuarta y última jornada de ese juicio que les hemos ido contando, de ese asesinato de Paloma y de India, que iniciaba la semana pasada su andadura con ese jurado popular en la Audiencia de Valladolid. Y quien ha seguido perfectamente día a día todo este caso ha sido nuestra compañera Carmen García Mollón. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos cómo se ha vivido durante todos estos días todo lo que desgraciadamente habéis tenido que escuchar, que padecer, porque se ha armado ese puzzle perfecto de lo que sucedió aquel 23 de enero, ¿no?
Pues yo iba el primer día, ¿no? Ese día en el que se constituía el jurado popular, porque ha sido un juicio con jurado popular, 9 miembros permanentes y 2 suplentes, y justo el primer día que iba me encontraba a Carmen, que era la madre de Paloma y abuela de India, y hablábamos con ella, estaba junto pues a una de las hermanas de Paloma también, a María, y claro, ellos afrontaban estos días muy difíciles, ¿no? Decía que suponía revivir pues todo aquello, ¿no? Aquel 23 de enero de 2023, cuando, bueno, pues se enteraron de esta noticia.
Volvemos otra vez, sí, a revivir, aunque lo hemos tenido, han pasado casi 2 años y seguimos de la misma manera que el primer día. Seguimos llorando por las noches, seguimos acordándonos. Seguimos mal, en una palabra. Entonces, bueno, estos días, claro, se revuelve todo y volvemos a revivir escenas anteriores que han sido incluso algunas que ni las conocemos, como va a ser cuando nos presenten lo del forense y todas las cosas que han pasado allí.
Esto ocurría, Marta, a las puertas de la Audiencia de Valladolid mientras estaba eligiendo a ese jurado. Una vez que ya fue elegido, como te decía, 9 miembros, pues en la primera sesión lo que hacen las partes es explicar un poco cada posición, ¿no? Porque la gente que está ahí no es experta en derecho y, por tanto, cada uno tiene su posición. Entonces ahí pues se iba explicando, estaba la Fiscalía de Valladolid, 3 acusaciones particulares, una de ellas representaba a la familia de Paloma, otra al padre de India, otra a la Junta de Castilla y León y una acusación popular que era Clara Campoamor. Y por otro lado estaba también el abogado, ¿no? de David. Esta ha sido la única sesión, Marta, en la que hemos podido grabar sonido. El resto se ha podido seguir, ha sido público, excepto una sesión que fue para la inspección ocular de los policías, donde no se permitió el paso tampoco a los familiares. Y es la única vez que tenemos estos sonidos. Aquí explicaban, pues eso, sus posiciones. Las acusaciones mantenían que había un doble asesinato por esa muerte, ¿no? De asesinato a Paloma y a India. Y cada una de las partes decían que había, por ejemplo, agravantes. Por ejemplo, el caso de parentesco, porque vivían juntos o había una relación sentimental entre Paloma y David, como también pues decían que había componentes de ensañamiento, también alevosía, teniendo en cuenta todas esas pruebas que habían recabado, ¿no? Porque Paloma tenía 27 puñaladas y, según los informes, 5 eran mortales, o sea que las otras pues no fueron necesarias. Escuchamos lo que decía la Fiscalía acerca de esa alevosía.
tenemos un segundo componente de alevosía, de debilitación de la defensa de ella. Ella no tiene nada para defenderse. Encima la ha acorralado, no puede salir porque se lo impide el acusado y la paleta para salir. Y por tanto el lugar determina ya una disminución de las facultades.
Y todo esto, Marta, en una sesión en la que estábamos la prensa y también estaba David, ¿no? Llama la atención cuando entramos en esa sala y lo vemos cambiado de espaldas, ¿no? Al público, mirando hacia el juez, hacia las partes. Y en este caso, pues bueno, aquí hablaban cada una de las partes sus posiciones, solicitaban en un primer momento, y como así se ha mantenido, como así lo reflejaban ayer, 25 años de prisión por el asesinato de Paloma y prisión permanente revisable para India, que tenía 8 años, y al ser menor, pues por eso solicitan esa prisión permanente revisable. Y con Carmen, con la abuela de Paloma India, también le preguntábamos, ¿no?, qué esperaba de estos días, y decía que, bueno, pues ellos lo que quieren es la máxima pena.
Para que no salga nunca jamás de la cárcel, porque es un asesino, un criminal que es un peligro público. O sea, ese hombre no puede salir, no es reinsertable. Es un hombre que tiene que estar detrás de rejas toda su vida, porque lo que ha hecho no tiene nombre.
Y también en esta exposición de informes, pues hablaba, ¿no?, la defensa de David, su abogado, quien reconocía los hechos, sí que niega que hubiera alevosía. Y ellos siempre, en todo momento, han dicho, atribuían este comportamiento a los efectos de algún tipo de sustancia. Ellos, la defensa, el abogado David, lo que planteaba era que en lugar de asesinato, de ese doble asesinato, pues que fueran dos homicidios, y aquí cambiaría la pena. Serían 25 años de prisión, en total 12 por el asesinato de Paloma y 13 por el asesinato de India. Y como te decía, Marta, siempre ellos han aludido a sus efectos del alcohol o drogas, incluso en la declaración de David. Él decía que creía que le podían haber echado fentanilo. De hecho, ya ayer en sus últimas palabras decía que acusaba a un amigo suyo de que a lo mejor le habría echado, ¿no?, alguna sustancia a las bebidas, porque recordamos que en ese momento David decía que había estado antes, previamente, con unos amigos, tomando algo. También fue ese amigo a declarar, él obviamente lo negó, y fue después cuando ocurrió. Como decía, sí que ayer en las conclusiones decían que este puzzle estaba completamente resuelto, que no había lagunas. Sí que hay a lo mejor algunos comportamientos secundarios que nos han podido comprobar. Por ejemplo, hablaba la fiscalía de que hay un 20 minutos entre que se hace esa llamada, no se sabe si fue India al 112, entre que transcurre esa llamada, esa fecha, hasta que llama David a su hermana y le confiesa lo que ha ocurrido. Son 20 minutos que, bueno, no tienen mayor trascendencia. Pues a lo largo de las declaraciones han hablado sanitarios. Y con respecto a sus efectos del alcohol y las drogas, decían que, bueno, pues cuando David bajó a la ambulancia, estaba completamente bien, estaba cuerdo, también los policías. Y entonces, pues bueno, se han basado todo en informes. Yo no he estado en estas declaraciones, solo en la sesión de ayer y en la primera. Y ayer, en estas conclusiones, después de que una vez pues hicieron ese resumen, David pidió perdón a la familia, Marta.
Uh-huh. La primera vez.
La primera vez que lo hace. Y claro, ¿qué pasó? Que la familia, al salir de ese furgón, cuando salió ese furgón de los juzgados, pues escuchamos cómo estaba la familia.
¡Asesino!
¡No te vas a librar!
¡Asesino!
¡Asesino! ¡Te vas a librar!
Y este es el resumen, Marta. O sea, a mí este momento fue escalofriante, ¿no? Después de haber visto a David en el juicio, que yo sinceramente me conmocionó, ¿no? El hecho de ver a David allí, según contaban todos los informes, completamente impasivo, no pestañeaba, no se movía. Sí que en el momento en el que pide perdón, pues bueno, se frotaba los ojos, pero bueno. Y nada, estaremos muy pendientes de ese veredicto del jurado popular. Entonces no sabemos si va a ser esta semana o será la siguiente, estamos pendientes de esa confirmación.
Y nosotros se lo contaremos porque Carmen estará allí para poder transmitirlo. Gracias, Carmen.
Gracias, Marta.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Estas fiestas, tus regalos de empresa con estuches y etiquetas personalizados. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arranz, Pesquera de Duero. Pasión por el vino. Llama al 983-870008 y www.lagrimanegra.com.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y no podíamos perdernos este martes sin esa receta que estamos todos ya pensando a ver qué hacemos para estos días, y Mercedes nos va a traer una exquisita receta, seguro. Mercedes de Todo Catering, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues estupendamente, aquí ya con el boli preparado. ¿Qué nos has traído? Oye,
pues mira, vamos a poner algo diferente que está muy de moda, que son los carpachos, que se pueden hacer de todo tipo. Ya sabemos que es algo crudo, pero lo podemos macerar o marinar con un buen aliño, que es donde va a estar un poco el truco de la cuestión. ¿Por qué doy esta receta hoy? Pues porque es muy socorrida para estos días,
claro,
que se puede tener previamente congelada y hecha ya en el plato, incluso donde lo vamos a servir, y únicamente sería solo hacer la salsita de vinagreta o una especial con unos pistachos o piñones o con lo que nos apetezca ya a última hora para tenerlo listo. Entonces, los carpachos se pueden hacer de lo que se quiera. Hoy nos vamos a centrar en pescados, que pueden ser pues unas gambas, unas vieiras, unos langostinos, un gambón, cada uno a su gusto y a su bolsillo. Únicamente hay que preparar el pescado, en este caso, si son las vieiras, pues hay que partirlas finitas, las limpiamos bien, les quitamos los corales, lo quedamos lo blanco. Lo vamos a aplastar un poquito para que quede lo más fino, fino, fino que podamos, entre dos films, en papel film este transparente.
Ajá,
y lo vamos,
¿sí?,
a machacar como si fuera un filete espalmado, vamos, para que me entendáis.
Nos desahogamos bien, sí.
Ahí, le das con todo lo que te apetezca. Entonces, si son gambas, o una gamba blanca, o si es un langostino crudo, todo esto, le vamos a aplastar igualmente, le vamos a quitar la tripita que tienen en la parte de arriba, que es como un hilito, que eso sale con,
sí,
con un palillito sin más, lo vamos a aplastar bien, lo redondearemos todo lo que podamos y lo metemos a congelar sin más. También lo podemos perfilar para que quede así bonito, bonito en el plato de presentación que le vayamos a poner, y ya una vez que tenemos elegido el pescado y preparado y congelado para ese día, que quede ahí perfecto, se puede hacer también de pulpo, perfectamente el pulpo cocido, en este caso lo partimos muy, muy, muy finito, finito, finito y ya lo tenemos todo preparado. Y vamos a lo que es el lío de lo que es el aliño.
Pues, Mercedes, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer para la próxima semana, que vamos a estar todos a puntito ya de vivir estos días, y vamos a tomar una nota porque nos hemos quedado sin tiempo, pero
sin tiempo.
Así
no
lo dejamos
nada,
con
Marta,
muchísimo más interés. Un beso muy fuerte.
Venga,
Mercedes.
Estupendo. Vale, Marta.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El invierno, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, trae consigo muchas veces desafíos para mantener nuestro hogar cálido y seco. Y es que la presencia de humedades, de condensaciones, de moho, de goteras puede convertirse realmente en una molestia, introduciendo el frío de la estación pues en nuestros espacios sin previo aviso. Por no hablar de esos efectos nocivos para la salud que también puede ocasionar estos contratiempos. Por eso es importante tener estrategias efectivas para evitar la entrada de humedades en nuestras viviendas. Y de eso vamos a hablar hoy precisamente aquí en este espacio. Soy Marta Bermejo Maniega. Estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saludar ya a quien es el director de Murprotec en Valladolid, Sebastián Torres. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, Sebastián, porque claro, cuando empieza el frío, que ya lo tenemos metido en Valladolid, ¿con qué problemas de humedades nos podemos encontrar en nuestras viviendas, en locales o también en las oficinas?
Mira, vamos a ver, Marta, en invierno hay que decir que las humedades de tipo estructural siempre se van a intensificar. Pero la patología que podemos decir que se lleva el premio, esa es la condensación. Aquí se une el frío intenso que tenemos en Valladolid, unido al uso de calefacción para estar calentito que ponemos en casa. De manera que ese fuerte contraste térmico entre el exterior y el interior, unido a los hábitos que tenemos las personas en nuestra vida diaria, como son cocinar, planchar o ducharnos, el aseo personal, pues si este vapor de agua se queda estancado en el interior de nuestra vivienda, es lo que va a hacer que surja el fenómeno de la condensación, o lo que es lo mismo, que empiecen a gotear los cristales, las ventanas, que comiencen a aparecer esas manchas negras de hongo y moho negro alrededor de las mismas o en las esquinas de nuestras paredes. O fíjate, puede llegar a ocurrir inclusive hasta dentro de los armarios. Tengo que decir que esta patología, la humedad por condensación, puede padecerlo todo tipo de vivienda, ya sea de obra antigua o nueva, e independientemente de la altura que tenga.
La verdad es que tenemos que tener especial cuidado con todo lo que nos estás contando, porque seguro que más de uno de nuestros oyentes, Sebastián, le suena todas estas consecuencias que nos acabas de explicar, pero seguramente no son conscientes de que tiene un verdadero peligro que también esconde la condensación, ¿no?
Efectivamente, muchos pueden pensar que todos estos efectos visibles de la condensación pues son una molestia meramente estética o de gasto energético o de deterioro de muebles y enseres, que lo son. Pero lo realmente importante y alarmante siempre va a ser nuestra salud. Cuando padeces un problema de humedad por condensación en tu hogar, pues vives en un ambiente, en un entorno que es insalubre, un entorno que es contaminado. Hay que decir que tu vivienda se ahoga y agoniza y va a arrastrar siempre a las personas que viven en ella. Esos hongos, esos mohos y esas bacterias que aparecen son muy peligrosos y provocan pues enfermedades respiratorias graves, problemas alérgicos, dolores musculares, cefaleas, un sinfín de dolencias, Marta, y que no sabes de dónde vienen.
Claro.
Pero si miras a nuestra pared y vemos que la pared está llena de hongo y de moho, pues esas son las causantes de que esto ocurra. Si además en esas casas, en estas viviendas, pues viven, hay niños, ancianos o embarazadas, o fíjate, personas inmunodeprimidas, pues el problema se va a agravar. Así que aconsejo a todos los oyentes de COPE que desde aquí, pues que tengan esta misma situación, que desde aquí que nos llamen, que no esperen ni un día más, que tomen las medidas necesarias para acabar con este problema de forma definitiva.
¿Y cuáles son esas medidas necesarias para acabar con la condensación, Sebastián?
Lo principal, siempre digo lo mismo, pero es ponerse en manos de profesionales y obtener una solución definitiva, como decía anteriormente. Un deshumidificador u otra solución casera, pues nunca va a acabar con el problema, ni va a matar ese hongo y ese moho tan nocivo del que hablo. Es un problema serio, es crónico y hay que tratarlo con toda la contundencia y profesionalidad que se merece. Por eso, aquí en Murprotep, pues contamos con técnicos y contamos con una alta tecnología que es propia, que es patentada y que elimina definitivamente la condensación. Se llama central de tratamiento de aire y funciona de la misma forma que lo haría un pulmón artificial. Coge el aire del exterior, lo trata, lo purifica y lo insufla dentro de la vivienda a una temperatura regulada. Va a ejercer siempre una presión positiva y va a evacuar al exterior el aire tóxico y viciado que tengamos en el domicilio. Así que todo esto sucede siempre con las ventanas cerradas en los meses de invierno. Esa es la clave, Marta.
Claro.
Es una respiración asistida para una vivienda que simplemente debe decir que se ahoga. Así que cualquier persona aquí en Valladolid que tenga la pesadilla de padecer estas humedades, pues que nos llame, que ponemos un teléfono gratuito en Valladolid, que es el 930-1130, o bien que entre en nuestra página web, www.murprotec.es. La visita es de decir que es gratuita y el diagnóstico totalmente gratuito y la solución que damos es con garantía por escrito, de manera que eliminamos definitivamente el problema de humedad por condensación. ¿Repetimos el teléfono, Marta?
Venga, 930-1130. Ahí está, ¿verdad?
30, muy bien, muy bien. 930-1130.
Pues de verdad que espero que muchísima gente que nos esté escuchando pueda llamaros a ese teléfono gratuito para que vayáis a acabar con esos problemas que sobre todo también tienen más consecuencias de las que imaginamos para nuestra salud y es importante acabar con ellos. Así que Sebastián, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta, buen día para ti y para todos tus oyentes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Estas Navidades regala belleza y salud con las tarjetas regalo de Clínica Lomas. Elige tratamiento e importe desde 70 euros. Infórmate en el 983-51-5300. Clínica Lomas, con la garantía médica de Recoleta Salud.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Soledad, la que no quiere ser, la que tiene el rencor, la que me lleva siempre a suplicar por esos versos y caricias que me enseñó tu amor. Es mi soledad la que se deja ver, la que me hará aprender, la que me lleva siempre a recordar lo que es la amarga, pura y dura soledad. Es mi soledad.
Estamos a punto de terminar el año y estrenar el 2025, que sabéis, va a traer consigo aquí en Valladolid la zona de bajas emisiones. El calendario tan desigual entre unas zonas y otras y la falta de información muchas veces hace que se esté demorando la compra de un coche por temor a elegir un modelo que tenga un acceso restringido. Pero es que también queremos saber qué dicen los comerciantes que van a quedar en esa burbuja de las áreas urbanas donde se implanta esta zona de bajas emisiones. Adolfo Sainz es el portavoz de Conferco y cree que hay que buscar un equilibrio entre el peatón y el coche.
Es importante habilitar parkings. Parkings para que la gente pueda aparcar, porque de la ciudad no solamente vive la gente que vive en la ciudad. A la ciudad viene mucha gente de los pueblos o gente de otras ciudades, hace sus necesidades, sus compras, sus oficinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que el saber combinar coches y saber combinar con peatones es lo ideal, ¿eh? Sin llegar a ningún extremismo de no ver ningún coche en ningún momento ni que todo sea para los peatones.
Yo creo que con las extensiones que va a haber aquí con esta zona de bajas emisiones y con esos cambios que vamos a ir viendo poco a poco, vamos a encontrar ese equilibrio, o al menos es lo que todos deseamos. Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
La que me lleva siempre a recordar lo que es la amargura.